Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Mateo. Estamos en capítulo 7 y pues vamos a ver del 13 en adelante. La verdad no vamos a terminar todo este domingo, lo dividí en dos partes el mensaje. Pero estamos ya entrando en la parte final del Sermón del Monte. Ya estamos en el postre, como decimos ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús va a comenzar a utilizar un método de enseñanza que era común entre los rabíes y los maestros de la ley, que era un método de comparación. Vamos a verlo comparando pues dos puertas y dos sendas, dos árboles y dos diferentes frutos, dos constructores y dos cimientos diferentes. Entonces, nada más vamos a ver las primeras dos comparaciones en esta mañana. Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo utilizó este método que era común en aquel tiempo de enseñanza y que los fariseos y los maestros de la ley lo utilizaban, eso no quiere decir que la enseñanza de Cristo fuera igual a la de ellos. De hecho, el testimonio de las personas que escuchaban a Jesús decían que Jesús enseñaba, pero enseñaba ¿con qué? Con autoridad. Vamos a leer eso. Vamos al capítulo 7, versículo 7, para el capítulo 7 de Mateo, versículos 28 y 29. Dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes, no solamente los discípulos, sino las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, me encanta esto porque pues nuestro Señor Jesucristo nunca recibió un entrenamiento formal para enseñar, ¿no? Nunca fue a la escuela de los fariseos ni a la escuela para ser un maestro de la ley, y sin embargo enseñaba con autoridad, la autoridad de Dios. Y por eso es que la gente escuchaba lo que Cristo enseñaba. Hay algunos datos curiosos acerca de Jesús, ¿no? Como, por ejemplo, Jesús jamás escribió un solo libro. ¿Sí o no? Nunca escribió un solo libro, sin embargo, todas las librerías de este mundo no pudieran acomodar todo lo que se ha escrito acerca de él. Y sin embargo, nunca tuvo un título universitario, ¿no? Por ejemplo, también, ¿nunca escribió ninguna canción? Pues no tenemos registrado ningún canto que Jesús hubiera enseñado a sus discípulos. Sin embargo, hoy en día, ¿cuánta gente no canta acerca de Jesucristo, no? Y nunca fundó ninguna universidad tampoco. Sin embargo, ninguna universidad de este mundo puede jactarse de tener tantos estudiantes. Y eso sin tener una educación formal, como hoy en día pues le damos tanto énfasis a ese tipo de cosas. Nunca fue general de un ejército. Y sin embargo, ningún general del ejército puede jactarse de tener tantos voluntarios que Jesucristo. Y pudiéramos seguir con muchas cosas acerca del Señor, ¿no? Pero lo que realmente pues nos enseña todo esto es que toda esa, a lo mejor, educación, esas tradiciones y reconocimientos formales de educación, sí tienen su lugar. No le estoy quitando su valor a esas cosas. Pero como creyentes, al final de cuentas, nuestra fuente principal debe ser siempre la palabra de Dios. Al final de cuentas, ¿de qué te va a servir que tengas 4 doctorados y 5 maestrías en esto y eso si tu alma se va a perder? ¿Verdad? Lo que vale la pena es lo que queda para siempre. Y eso es las cosas de Cristo. Lo que hagamos aquí es lo que va a perdurar para Cristo, perdón, es lo que va a perdurar para toda la eternidad. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, y si estamos predicando y enseñando la palabra de Dios, no solamente con nuestra boca, porque eso es muy fácil. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no lo aplicamos en carne propia, ¿de qué sirve? ¿Sí? Si podemos haber ido al seminario 4 o 5 años, tener 5 doctorados, pero si no vives lo que estás enseñando, ¿de qué sirve? No tiene ningún efecto en la vida de las personas. Entonces, si tú estás enseñando la palabra de Dios y aparte la estás viviendo, entonces la gente que Dios ha preparado y que tiene hambre de escuchar la palabra, lo va a hacer. Dios ha preparado muchos de los corazones de muchas personas. Él lo único que quiere es que nosotros, ¿qué? Compartamos de Cristo. No es nuestro, no somos nosotros los que vamos a convertir a las personas. La palabra por sí misma tiene poder para convertir el corazón del hombre a creer en Cristo. Y ahí en Juan 8:47, no tienen que ir allá, pero dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso digo, no importa que tú tengas una educación formal y que tengas, no sé, 5 doctorados de teología. Si Dios no ha puesto en el corazón de una persona escucharle su voz, su palabra, no importa cuánto sepas. Lo que importa es que Dios pone en el corazón de las personas el aceptar su palabra. No somos nosotros los que cambiamos a nadie. Y por eso enseguida dice Jesús ahí, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. ¿Sí? Podemos tener mucha religiosidad, pero si no somos realmente de Dios, no vas a poder entender absolutamente nada de lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Entonces, vamos a empezar esta mañana el estudio con estas comparaciones que empieza a hacer Jesús. Y la primera de ellas, y ¿por qué no? Antes vamos a orar. Vamos a pedirle dirección al Señor. Señor, te pido que nos guíes a través de este pasaje y que nos ayudes a comprender y a discernir la diferencia que hay entre lo que tú nos ofreces y lo que el mundo nos ofrece. Que podamos realmente ver con ojos de veras puros, Señor, que tú, lo que tú nos ofreces es mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Y que durará para toda la eternidad, al contraste de lo que el mundo nos ofrece en este mundo, que es solamente un placer temporal. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver esto y que nos guíes a través de tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a empezar con la primera comparación, ¿no? Jesús dice que hay 2 diferentes puertas y 2 diferentes sendas o caminos. Vamos a comenzar con el versículo, ahí en el capítulo 7, versículos 13 y 14, versículos 13 y 14, Jesús está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y que muchos, muchos son los que entran por ella. Entonces ahí empezamos, ¿no?, la comparación. ¿Cómo es esta puerta? Dice que es una puerta ancha. ¿Y cómo es esta senda? Ancha también, ¿no? ¿Y a dónde lleva eso? Nos lleva a la perdición. Y ahí es como a veces vemos, ¿no? Hay tanta gente yendo a un lugar y tan poquita gente yendo a otro lugar. ¿Y a dónde vamos nosotros? Cuando vemos eso, a simple vista, ¿dónde pensamos que está la verdad? O lo mejor, pues donde está repleto, ¿no? No, pues ahí está bueno. Porque mira, o hasta en México, cuando vas así y vas en la calle, por ejemplo en Puruán, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a Puruán a ir a visitar a Jamie, a los Nattinger, había una calle que vendían puros tacos. Pero tacos buenos y unas hamburguesas llenas de grasa. Que la verdad que ya, híjole, se te hace así, se te escurre la baba, ¿no? De cuando ya las ves ahí, y luego pasa el camión por allí y les echa todo el smog a los tacos, pero es lo sabroso, ¿no? Y vas pasando por las calles, ¿y dónde te paras a comer? Donde ves mucha gente, porque dices, ahí está bueno, ¿verdad? Pero eso no aplica en las cosas de Dios. No necesariamente donde hay mucha gente y donde veas que todo el mundo va caminando por ahí, es por donde vas a ir a la vida. Al contrario, Jesús dice aguas. Porque aunque parece atractivo, aunque parece la verdad, te va a llevar a la destrucción. Y es lo que estamos viendo aquí. Hemos aprendido, primeramente, que el Sermón del Monte no es un medio para llegar a la salvación. ¿Qué hemos dicho acerca del Sermón del Monte? ¿Para qué nos sirven las instrucciones que Jesús nos está dando aquí en el Sermón del Monte? Lo hemos dicho varias veces. Empezamos desde el capítulo 5, ahora estamos en el capítulo 7, y vez tras vez hemos dicho que el Sermón del Monte nos da instrucciones ¿para qué?
Para la vida.
Para la vida, para vivir de una manera justa y agradable delante de Dios, mientras se prepara el establecimiento del reino venidero de Cristo, ¿sí? Aunque ciertamente podemos aplicar muchas de estas cosas a la salvación. No necesariamente ese era el propósito por el cual Cristo estaba dando estas enseñanzas. Hay un principio, porque podemos decir, bueno, ¿sí se refiere a la salvación o no se refiere a la salvación? Hay un principio de interpretación que dice que cada versículo de la Biblia tiene solamente una interpretación, ¿sí? Pero tiene varias aplicaciones. Y ciertamente este pasaje que estamos viendo esta mañana tiene o puede tener una aplicación también en el sentido de la salvación. Vamos a ver que la puerta estrecha, en este caso, y la senda angosta, ¿quién es esa persona? ¿Quién es la puerta estrecha y la senda angosta? Cristo. Ahí en el capítulo 10 de Juan, no tienen que ir allá, lo voy a leer. En Juan 10:9, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, no dice si alguno va a X iglesia. Si alguno entra por mí, Jesucristo, y tiene una relación conmigo, con Jesucristo, será salvo, ¿ok? Y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿ok? Jesús es esa puerta, pero también él dijo que Jesús dijo que él era el camino. ¿En dónde dice eso? ¿Qué versículo de la Biblia nos dice Jesús es el camino? Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de la iglesia. No, si no es a través de mí. Cristo es ese camino, Cristo es la puerta que nos lleva a la vida, a la salvación. Entonces, el problema es que nosotros, híjole, y ayer estaba viendo un video que se lo recomiendo, que se llama, ¿cómo se llama? Dios en contra de la evolución. No sé si lo han visto alguno de ustedes, ese video de este Ray Comfort. Les recomiendo que lo vean porque la verdad es que estábamos Adriana y yo enojados con todos los, porque este hombre estaba entrevistando a muchos jóvenes en la universidad, muchos jóvenes como ustedes, que creen en la evolución, y les hacía preguntas que estos jóvenes decían, pues yo creo esto porque, pues es lo que los científicos dicen, ¿no? Pero decía, dame una prueba, una sola prueba, y la pregunta más clave era, dame una prueba de que un ser viviente haya cambiado de género. Porque ellos dicen que, pues, por ejemplo, el pez salió del agua y se convirtió en, pues, no sé qué fue lo primero. Un cocodrilo, ¿no? Un solo ejemplo. Que un gato se transformó después en perro, ¿no? Y le decían, no, pues, ahorita déjame el tiempo. Unos se quedaron hasta como, ¿en cuántas cosas creemos que no tienen? Porque según ellos es algo científico, es comprobable. Y él decía, compruébamelo. No, porque eso pasó hace millones de años. Entonces no lo puedes probar. Y se quedaba, pues no. Entonces, ¿por qué lo crees? Porque los científicos lo dicen. Creo. Entonces les decía, entonces lo que tú crees no es científico. Lo que tú crees es fe. Tú tienes fe en la evolución, porque no lo puedes comprobar. Entonces, cosas así, no, pero no sé ni por qué estoy diciendo esto. Pero lo que sí estoy diciendo aquí, que el problema que veo es que la mayoría de las personas entran por la puerta ancha y por el camino que se ve más grande. Igual en cosas como la evolución, ¿no? ¿Por qué creo eso? Pues porque mis amigos lo creen, ¿verdad? ¿Tiene algún fundamento, inteligencia o comprobación? No, pero lo creo porque allá van todos. Y es lo que está diciendo Cristo. Ese camino te va a llevar a la destrucción, a la pérdida total, ¿no? Entonces, siempre tenemos, y déjame decirte una cosa, ese camino ancho esa puerta ancha no está llena solamente de, porque sí he pensado muchos de borrachos, asesinos, robabancos y cosas así. Siempre pensamos en lo peor del mundo que va por ese camino, pero nunca en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no cabemos en ese grupo de personas. Pues déjame decirte que el infierno va a estar lleno de personas que pensaban exactamente igual. Personas que pensaban que no eran tan malas y por eso no merecían ir a la condenación. Todos somos pecadores. No importa si eres un ladrón de bancos o un ladrón de dulces. Es la misma cosa para Dios. Es pecado y la condena es la misma. La condenación eterna, separación eterna de Dios. Entonces, el infierno va a estar lleno de esas personas, ¿no? Personas que pensaban que eran respetables, religiosas y responsables. La triple R. Muchas personas se creen que son respetables, religiosas y responsables, ¿no? Y andan en ese camino de la perdición sin siquiera darse cuenta de eso. Y no sé, aquí está mi esposa, ¿verdad? Y no quiero decir nada, ¿verdad?, de su familia, pero voy a decirlo de todas maneras porque, no sé, mi suegro es un ejemplo de una persona que podría caber en la triple R. Mi suegro es una persona respetable. Allí en Irapuato, pues, la gente lo respeta, es un abogado de renombre, ¿verdad? Religioso, uff. Yo creo que no he conocido a un hombre más religioso que mi suegro. Y sus hermanas, uff. Hay una que le dicen Sor Juana, ¿cómo? Sor Malena. ¿Verdad? Porque son súper religiosos. Y responsables, pues por lo menos en el trabajo y lo que hace, es una persona responsable. Pero él piensa que por cumplir con las tres R's, ella tiene su camino al cielo. Por vivir aparentemente una vida responsable, religiosa y respetable, que ella tiene su camino para ir al cielo. Y tristemente, pues muchas personas, como dice Cristo, muchos son los que se van por ahí, piensan de la misma manera. Y Cristo dice, cuidado, porque ese camino te va a llevar otra vez a la destrucción. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿no? ¿Cuál es ese camino que tú estás decidiendo seguir? Cuando tú estás en la escuela, ahorita jóvenes que acaban de empezar, y mucho para ustedes es todo nuevo. Cris en el primer día estaba abrumado por tanta cosa nueva, ¿sí? Y te vas a encontrar y se van a encontrar con muchas cosas que son contrarias a lo que Dios les enseña. Y va a parecer que es lo correcto porque todo el mundo va por allí. Y parece que el barco divertido va por ahí. Pero aguas, no te dejes llevar por esas apariencias. Porque aunque parece que es la verdad, es un engaño de Satanás. Y muchos son los que entran por ella. Que no seas tú uno de ellos. Que sea Cristo el camino que tú tomas. Y aunque parezca que estás remando en contra de la corriente, no importa, tú sabes que con el Señor estás seguro. Y que el camino que conduce Cristo es el camino que te va a llevar a la vida eterna, ¿ok? Entonces yo te pregunto, ¿qué camino estás tomando tú? ¿Por qué puerta estás decidiendo entrar? Espero que sea Cristo y no lo que el mundo te ofrece, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos esa aplicación en este pasaje, ¿no? Pero volviendo al contexto original por el cual el Sermón del Monte fue escrito por nuestro Señor Jesucristo, que hemos dicho que es para poder vivir de una manera justa y agradable a Dios mientras vivimos aquí en la tierra, viendo de esa manera el punto de Jesucristo era destacar que la mayoría de nosotros los creyentes o los que decimos ser creyentes, porque hay muchos que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son, como vamos a ver más adelante, ¿sí? El punto es que la mayoría de esas personas no son discípulos comprometidos con vemos muchas personas no comprometidas totalmente con el Señor. Que sí decimos, sí soy creyente, ¿verdad? Pero ¿qué tanto estoy comprometido con ¿qué tanto estoy dejando hacer lo que a mí me agrada por poner a Cristo en primer lugar? Y a veces ahí caemos muchos, ¿no? Y yo entiendo, por ejemplo, a ustedes jóvenes ahorita les abruma la escuela. Pero la escuela, como dije hace rato, la escuela va a pasar un día. Cristo nunca pasará. Lo que tú hagas por Cristo, ahí se va a quedar para eternidad. No pongas primero las cosas de este mundo. Pon primero al Señor y Él te va a ayudar a cumplir con lo que tú tienes que acabar de cumplir en esta tierra. No lo pongas al revés. Que tenemos esa tendencia, ¿no? Y vemos que todos van ahí y allá vamos, ¿no? Pues al rato tengo tiempo para el Señor. Si te dejas arrastrar, te van a arrastrar. ¿Ah? Entonces, sé fuerte en el Señor. La mayoría de los cristianos no somos personas comprometidas con el Señor al 100%. De hecho, hay personas que ni siquiera nunca entran al discipulado. Aunque parecen ser cristianos, pero realmente no lo son. Tenía un amigo, o tengo un amigo, en ese tiempo él estaba estudiando en el seminario en Emmaús, aquí en Iowa. Y yo trabajaba todavía en la casa de bolsa. Y como gerente de la casa de bolsa, pues tenía que salir y buscar clientes que invirtieran su dinero ahí. Pero no crean que en la casa de bolsa uno no va y invierte 100, 200 pesos. O sea, en la casa de bolsa uno invierte millones y a veces millones de dólares. Y hay que buscar clientes que tengan ese capital. Entonces mi amigo me dijo, pues ¿por qué no buscas a mi papá? Mi papá tiene una compañía de seguros. Y después digo, ¿y dónde está? Yo ni sabía de dónde estaba la oficina de su papá. Pero resulta que la oficina de su papá estaba en el mismo edificio que yo tenía mi oficina. En un edificio de cristal ahí en Irapuato que está, pues el edificio más alto yo creo de Irapuato ahí. ¿Ah? Y yo no sabía que la oficina de él estaba ahí arriba. Entonces fui y subí, nada más subí al elevador y lo visité al papá de mi amigo, ¿no? Y cuando me presenté con él, le digo, yo conozco a su hijo y sé que está estudiando en Emmaús. Y le dije, ¿qué piensa usted de él? Yo pensado, emocionado, me va a decir, oh, estoy orgulloso de mi hijo. ¿Ah? No, ¿qué me va diciendo? No, yo le dije, así me dijo, yo le dije que iba a ir a perder su tiempo y solamente iba a gastar su dinero metiéndose en la religión. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, es su hijo. Pero después él me dijo, pues ya me dijo el porqué, ¿no? De sus palabras. Y él me dijo, pues yo invertí mucho tiempo de mi vida en la iglesia. Y mucho de mi dinero lo invertí en la iglesia. Y mira, no saqué nada. ¿Cuál era su propósito? ¿Estaba buscando a Cristo realmente? No, estaba buscando cómo beneficiarse a sí mismo. Y él estuvo por años, creo que me dijo que estuvo yendo a la iglesia como por 10 años. ¿Pero realmente esa persona llegó a ser un discípulo de Cristo? No, nunca llegó a creer. Estaba ahí buscando su beneficio personal. Y así hay muchas personas que nunca ni siquiera entran por esa puerta del discipulado. Pero también hay muchos creyentes verdaderos que no son comprometidos con el Señor. Hay muchos creyentes que vivimos nada más, y lo voy a decir como creyentes domingueros, ¿sí? Como le hacíamos antes cuando íbamos a la iglesia tradicional, que veníamos nada más, nos sentábamos a escuchar, nos íbamos y así. Y durante toda la semana ni nos acordamos de Cristo. No hacemos nada por Él, en la escuela, en el trabajo, en donde ustedes quieran. Entonces, no somos creyentes, muchos de los creyentes no somos comprometidos con el Señor, ¿no? En ese sentido, estas personas están desperdiciando sus vidas, o estamos desperdiciando nuestras vidas. No tus almas, porque tu alma no se pierde cuando ya eres creyente, pero sí tus vidas. Las estamos desperdiciando porque no estamos trabajando ni haciendo nada por el Señor. Nada que valga para la eternidad, vaya, por así decirlo, ¿no? Y es algo que tenemos que luchar por hacer eso. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Tú has dicho creer en Cristo. Tú has dicho creer en Cristo. Tú has dicho creer en Cristo. ¿Qué estás haciendo para vivir una vida que refleje a Cristo en ti? Y que por ti otros lleguen a creer en Él. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mostrar que tú estás comprometido realmente con el Señor? Una persona que está comprometida con el Señor, la verdad, no es una cosa fácil, porque requiere de entrega. Y no es de que le dedico un ratito solamente al Señor cada domingo cuando vengo. ¿Cuánto tiempo estamos aquí sentados los domingos? A lo mucho, hora y media, ¿sí? ¿Y el resto de la semana qué? Es como los padres que dicen, ay, yo voy a la iglesia porque quiero que mis hijos aprendan. Pero durante toda la semana no les enseñan nada en casa acerca de Cristo. Yo les digo a sus papás, mira, el trabajo más grande e importante es el que tú haces en tu casa. Día a día, viviendo como Cristo manda, enseñando lo que Cristo enseña a tus hijos. No porque vengan aquí media hora a la semana, ya lo hicieron. Si estás pensando de esa manera, tú no eres un creyente comprometido con Cristo. Y además estamos dando un ejemplo así a nuestros hijos que no es lo que Cristo nos está enseñando en su palabra. Entonces, acuérdate que hay dos diferentes puertas y dos diferentes caminos. ¿Por cuál estás yendo tú? Ahora, la siguiente es, vamos a la siguiente comparación. Cristo está comparando aquí dos árboles y dos frutos diferentes. Vamos a leer versículos 15 hasta el 20. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos o frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En estos versículos Jesús nos está haciendo una advertencia a nosotros, sus discípulos, ¿no? Acerca de los falsos profetas, aquí dice. Y un profeta era alguien que hablaba en el nombre de Dios. Había falsos profetas, pero también lo podemos aplicar a los falsos maestros o aún a los falsos creyentes que están diseminados y revueltos y mezclados entre los verdaderos también, ¿no? Aquí Jesús dice que esos falsos profetas, falsos maestros, falsos creyentes son lobos, ¿sí? Y estaba viendo, y esa es una ilustración que di, ¿no? Que estaba viendo cómo los lobos mataban a los alces en un video de esos de Discovery Channel el otro día, ¿no? Y cómo los lobos empiezan, la estrategia de los lobos. Los lobos son una máquina cazadora. O sea, esos son animales, fueron hechos para cazar. En todo lo que hacen, hacen eso a la perfección. Y lo que empiezan a hacer es que empiezan a perseguir a los alces. Y cuando empiezan a perseguirlos, no nomás los persiguen a los onzo, ¿sí? Sino que van viendo y observando cuál de esos alces tiene una debilidad. Y si identifican a uno que está débil, lo que van haciendo la estrategia es que lo empiezan a apartar del resto de la manada de los alces. Y lo logran. Una vez que lo tienen apartado, lo persiguen hasta el cansancio, hasta que el alce sucumbe y los lobos lo destrozan y comparten el botín con todos, ¿sí? Pues así pasa con nosotros, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la ventaja en un caso como ese? Piensen en los alces. A lo mejor tú eres un alce. Y piensa cuál sería la ventaja que tú tienes en un caso como este. Cuando tú ves un lobo, ¿qué haces? ¡Corres! ¿No? Esa es la única ventaja que tienes, es que es diferente a ti. Y que lo reconoces y sabes que te va a comer. ¿Y qué vas a hacer? Pues patas, ¿para qué te quiero? Corres, ¿verdad? Y a lo mejor logras salvarte. En un ejemplo, bueno, esa es la aparente ventaja que tiene un alce. Pero en el ejemplo que Cristo nos está dando aquí, Él nos está diciendo que estos hombres son, ¿qué? Lobos disfrazados de alces, de ovejas. ¿Cuál es la ventaja que tiene un pobre alce en ese caso? Ninguna. son iguales, parece igual, habla igual que yo, se comporta y va viendo ahí, va, está más o menos, es como yo. El factor sorpresa desaparece. El temor desaparece. ¿Por qué? Porque es, se ve igual que yo, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo que estos falsos profetas, estos falsos maestros, creyentes, son lobos que se han disfrazado como ovejas y que se han metido dentro de la iglesia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no causan temor, porque son, parecen que son iguales, pero al final van a terminar alimentándose de las personas que están ahí adentro. Y ese es el propósito principal de esas personas. Esos falsos maestros están bien disfrazados y están preparados aún para engañar a los más fuertes, ¿verdad? Jesús lo dice ahí en el versículo 22, ¿no? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos falsos maestros creyentes van a hacer cosas increíbles. Aún puede ser una persona que tenga mucha educación, mucha capacidad para hablar y entretener a la gente. Y puede parecer que a lo mejor son verdaderos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Vemos aquí cómo nosotros tenemos la manera en cómo saber si esas personas en realidad son falsas o no. ¿Cuál es la manera según Jesucristo? Viendo sus frutos. Uno no puede ocultar eso. Con el tiempo, uno puede observar que realmente no están haciendo lo que están predicando. Y es cuando uno puede identificar realmente que son falsos. Versículo 16, fíjense cómo dice el 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el versículo, el último, también dice, por sus frutos, Jesús nos está diciendo, los van a conocer. Esos falsos profetas, a la larga, nunca van a poder mostrar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues en Gálatas 5:22, no tienen que ir allá, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas las cosas no hay ley. Esos falsos maestros jamás se van a caracterizar por estar produciendo este tipo de frutos. Entonces, un verdadero maestro, un verdadero creyente, un verdadero discípulo siempre debe de dar muestras de un fruto verdadero, ¿sí? No podemos ocultarlo, o no van a poder ocultarlo por mucho tiempo, porque tarde o temprano va a salir lo que son realmente. ¿Y qué va a pasar con esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos creyentes, según Jesucristo en este pasaje? ¿Qué va a pasar con ellos? ¡Echado al fuego! Esa es una imagen de que serán condenados en el infierno. Porque Cristo sí sabe quiénes son, pero nos está dando la manera en que nosotros podamos también identificar a esas personas. Versículo 16, 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí está hablando de esa condenación que van a recibir todos esos falsos personas que están tratando de engañar a otros, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado entonces con esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos creyentes, ¿no? Debemos de tener cuidado de no dejarnos impresionar, porque puede ser que parezcan muy agradables y que sepan mucho y que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no hay fruto en sus vidas, el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, debemos de prender luces o foquitos rojos, ¿ah? De que hay algo que no está bien. Y es lo que Cristo nos está tratando de enseñar, que examinamos cuidadosamente el fruto de esas personas, ¿no? Antes de caer presos en el engaño de los falsos maestros. Entonces, vamos a dejarle allí, vamos a terminar con oración, y la próxima semana vamos a continuar con la última comparación, que va a ser los dos constructores y los dos cimientos. Entonces vamos a terminar con oración. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, y Señor, gracias por darnos todas las cosas que nosotros necesitamos para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es el camino correcto y el incorrecto. Te pido que no dejes que caigamos presos del engaño, de lo que se aparenta ser bueno, pero en realidad no lo es. Cosas que nos llevan a la muerte, como dice tu palabra, hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Y te pido que nos ayudes a no confiar en nosotros mismos, no confiar más en las personas, en lo que las personas dicen, que en lo que tu palabra nos dice. Y si vemos, Señor, que aunque a lo mejor la puerta parece muy pequeña y el camino parece que vamos a caber por ahí, pero en realidad ayúdanos a esforzarnos por entrar en esa puerta, porque sabemos que es la puerta que nos lleva a la vida, y es tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por esto, y te pido que como creyentes podamos ser discípulos comprometidos con, y no solamente domingo, sino cada día, Señor, esforzarnos por ser discípulos que de verdad estamos viviendo una vida que te agrada a ti y trabajando para que tú nos uses en traer otras personas para entrar a tu reino. Ayúdanos a vivir también una vida que sea agradable a ti para que otros puedan ver la luz en nosotros. Gracias te doy por todo esto, Señor, y gracias por este grupo de creyentes, Señor. Te pido que sigas edificándonos día a día. En el nombre de Él. Amén.